Bueno, pues nos habíamos quedado empezando, tocando ya un poquito la abstracción con Kandinsky, y ya no vamos a seguir por aquí porque se lo veremos en otro tema, pero simplemente señalar que todo lo que vimos hasta ahora, de alguna manera, iba ya buscando, avanzando de una manera más o menos consciente, llegar a este punto, el punto en el que la pintura deja de ser figurativa, deja de ser representativa, deja de referirse a objetos de la realidad, elementos concretos del mundo objetivo, y se convierte pues en puramente autorreferencial. Es decir, la pintura es un fin en sí mismo. No se refiere a nada que esté en el mundo y lo único que interesa es lo que está dentro del cuadro. Eso ya sería la abstracción. Y ahí es donde empezaríamos a jugar con el significado de los colores por sí mismos y no en tanto lo que representan, cuestiones relacionadas con la sinestesia que le llaman, traslados de sensaciones de la vista al oído y de la vista a los sentimientos. Eso estaría un poco relacionado con la abstracción. Pero ahora, bueno, antes de nada, nos quedaban dos cosas del expresionismo. Y una de ellas era Franz Marc, que es esto. Estamos todavía en el expresionismo del jinete azul. Franz Marc es un artista que tiene muchas de sus obras que representan animales. Vemos todos esos elementos. Vemos juego con el color, juego expresivo con el color. Pero sí, no estamos refiriendo a una realidad. Ahí hay caballos, es un hecho, y se representen como se representen, están ahí. Son reconocibles. Primero es un caballo en un paisaje, es de 1910. De alguna manera, si nos abstraemos, empezamos a confundir el fondo con el objeto de primer plano. Y de alguna manera pasa por ser todo como una mancha. Pero inmediatamente nos damos cuenta de que ahí tenemos un caballo en primer plano delante de un paisaje muy abstracto, difícil de reconocer los elementos concretos, pero sí, nos podemos imaginar perfectamente que es un caballo en un campo. Un campo que se construye a base de grandes manchas de color uniforme. En Franz Marc es muy habitual el recurso a los animales porque le da mucho juego para pasar un poco del patetismo, ese patetismo sentimental que veíamos en los cuadros expresionistas anteriores, ese elemento de incertidumbre y de angustia, ¿no? Pues eso aquí no está. Esto es una exploración, digamos, como más mística. Hay una visión más mística. Y esa representación de algunos animales, luego veremos otro ejemplo muy claro, como ensimismados en el paisaje, pues contiene mucho de ese misticismo que bueno, que también impregna mucho a esta generación. Sabes que cuando hablamos de naturaleza, cuando hablamos del mundo extraurbano, fuera de la ciudad, la forma de pintar los temas, el tono de las pinturas adquiere un perfil más amable, ¿no? Y hay menos presencia del elemento de angustia. Bueno, pues eso lo vemos un poco aquí. En lo de representar animales hay mucho de eso. El cuadro a la derecha también es Franz Marc. Es un poquito posterior, es de 1913. Es un cuadro que se perdió en la Guerra Mundial. No existe hoy en día, pero bueno, sirve un poco para ilustrar la evolución en la forma de representar estos animales. Y los contactos un poco con el, con planteamientos más de Cézanne, más geometrizantes, incluso cubistas. En este momento el cubismo ya está funcionando, ya Franz Marc ya puede conocer otras experiencias y en 1913, lógicamente, puede tirar de ellas. Pero bueno, decimos, los objetos siguen viéndose desde un punto de vista determinado. Es decir, el color puede ser arbitrario, el color puede ser libre. El autor pinta los caballos azules porque le da la gana. Vale, eso es color arbitrario. Pero siempre ahí todavía permanece un grado, un cierto grado de identidad entre la imagen y el objeto que se representa. Y eso es algo que va a destruir el cubismo. Es decir, aquí todavía tenemos presente el elemento punto de vista renacentista, monofocal. Y ese punto de vista es el que será destruido por el cubismo. Todavía estamos con Franz Marc, en este caso tratamos con zorros. Aquí tenemos un zorro más en el estilo de aquel caballo. Parece un animal como dormido, ensimismado, en un espacio idílico, casi como de fusión panteísta del animal y la naturaleza. Los colores, las manchas se funden. Franz Marc. Pero no estamos en cubismo aún, eso es expresionismo del final, de la parte final del tema del expresionismo. Las referencias a Franz Marc son poquitas en el libro, de todas formas. Y algo de eso vemos. ¿Sabe? No, vemos muchos caballos. No es un planteamiento futurista. Si fuera futurismo, podría ser un estudio de movimiento, pero en el cuadro anterior, como en ese, como el que vemos ahora aquí abajo a la derecha, bueno, aquí ya no me atrevería a decir, pero en el cuadro anterior no es un estudio de movimiento, son varios caballos. Ya para más prueba, el cuadro se titula Caballos Azules. No, la torre de caballos azules. Bueno, está en plural. Pero son, yo lo entendería como caballos en plural, sí. Están en diferentes poses, son diferentes gestos. No parece un estudio de movimiento, no sé. O quizás sí, pero yo diría que no. Está ese componente. Bueno, ese componente del animal ensimismado, quiero decir, el objeto todavía, lo que se describe todavía tiene un interés. No es un mero estudio de puntos de vista donde el objeto real es un, bueno, pues es una disculpa. A ver, luego veremos en casos de bodegones cubistas que la cosa no funciona igual. Vale, en el cuadro de arriba a la izquierda entonces tenemos el caballo que veíamos antes a la izquierda. Y en el de abajo tenemos una cierta descomposición ya que tocaría con Cézanne, con la geometrización de la imagen de Cézanne y a lo mejor algo de cubismo. Pero lo dejamos ahí, en el aire. En todo caso es una representación de un motivo similar. O sea, es un zorro también, reducido a geometrías. ¿Qué más? Macke. August Macke. Es también uno de los del final del expresionismo, de los del tema del expresionismo justo al final. Jóvenes debajo de los árboles. Este es de 1914. Bueno, pues aquí todavía estamos en el expresionismo y vemos mucho de la síntesis de color de fobistas y de expresionistas. Podríamos aludir un poco a ambos. Pero, las formas, ¿cómo se construyen las formas? Bueno, pues tienen un poco de Cézanne. Hay un poco de facetados. Facetados. Yo, para mí, esto sería un facetado. Para mí aquí habría otro facetado, es decir, son zonas, digamos, zonas de color, áreas de color, que no funcionan igual que en el fovismo. No son grandes manchas, grandes espacios rellenos, sino que aquí se van ocupando el cuadro por áreas pequeñas. En el caso de Cézanne, ese facetado va generando claros volúmenes geométricos. Aquí eso no se aprecia tanto, pero de todas formas hay una cierta tendencia a fijarse o a marcar la volumetría. A reducir a volumetrías. O sea, este brazo, esta cabeza, se la toma muy bien. Bueno, ¿lo ves algo o no lo ves? ¿Lo vemos algo o no lo vemos? Bueno, más o menos podemos describirlo como nosotros. Lo que pasa que reduce mucho el planteamiento de color plano y lo convierte en un trabajo más a base de facetado y de plumeado, quizá, más de rayado. Y con esto pasamos a otra cosa. Ah, claro, pasamos a otra cosa, se acabaron las diapositivas. Vamos a cambiar al cubismo. Bueno, este no es cubismo. Esto es la etapa azul de Picasso, que se desarrolla a principios del siglo XX, desde 1901 a 1903-4. Es una etapa que tiene mucho de simbolista. Es una etapa que hace referencia contenidos simbólicos, a contenidos que están más allá de la imagen. Se habla del amor angustiado, se habla de parejas desvalidas, soledad, se habla de, bueno, personajes pobres en estado de exclusión social. Tiene un componente también de denuncia social esta etapa. Al fin y al cabo, también podemos decir que hay un protagonismo claro del color, porque el color azul en este caso, es el que se emplea para dotar de significado, en gran medida, esas imágenes. Es decir, es el color que se emplea para referirse a la melancolía, una especie de encogimiento o tristeza. Se habla de un cierto clasicismo en estas obras, pero estilizado en los términos que podríamos pensar en el Greco. Y la realidad se distorsiona, pero siempre en función de una visión espiritual. Y eso es simbolismo. Eso lo tenemos que encuadrar en el simbolismo. Cuando hay contenidos detrás de la imagen, contenidos simbólicos, contenidos semánticos, pues nos movemos más en la línea del simbolismo. Pero cuando pasemos al cubismo, nos entraremos dentro de una concepción prácticamente formalista y despojada de contenidos. Lo interesante ahí es el estudio de la forma, ya lo veremos. Estudio de la forma de trabajar, de la forma de pintar. Todo se reduce a un planteamiento formal, vacío de contenido. Se llama en estas obras la de la izquierda, Pobres a la orilla del mar, desde 1903. Hay varias referencias así a familias, eso, con esas condiciones de desvalidos. Sí, en ese sentido, sí. Sí, porque estoy hablando de Picasso, pero estoy hablando de simbolismo a conciencia, sí. Los artistas de esta época, hay que tener en cuenta que están en boga muchos movimientos al mismo tiempo, muchas corrientes al mismo tiempo, y los artistas exploran diferentes posibilidades a lo largo de su trayectoria. Y Picasso en concreto va a experimentar mucho y se va a mover en muchos ámbitos. Así como otros artistas se estabilizan más, en el caso de Picasso hay una gran movilidad, una gran experimentación. Entonces, en estas obras de principios de siglo, el peso del simbolismo era muy fuerte. Y para un Picasso que en esos momentos, bueno, en esos momentos se movía, no sé si se empezaba a mover ya entre París y Barcelona, empezó a interesarse por cuestiones de tipo social. Bueno. Que sea simbolista no significa que maneje los mismos símbolos o los mismos contenidos que un Cubi de Chagall. No quiere decir eso. Significa que la imagen es una puerta de entrada, digamos, una terminación sensible, susceptible de ser percibida por los sentidos, de un mundo más allá. De un mundo que está más allá. Pero el cubismo, al contrario, no tiene nada que ver con eso. No hay un mundo más allá. Todo es forma. Todo es el cuadro. Y en la época rosa nos movemos un poco en la misma línea, pero con otro tono, con otro estado de ánimo, más bien. En vez de melancolía, tenemos una visión más optimista. Y eso se acompaña de una tonalidad más cálida. Las figuras que se representan en condiciones más alegres, más optimistas, más amables, y además en contextos que se identifican con algo alegre, como por ejemplo el circo, ¿no? Las escenas de circo son muy típicas de la etapa rosa de Picasso. Tenemos aquí a la izquierda Familia de acróbatas con un mono, que es de 1905, y el de la derecha es Muchacha con balón. No sé el año, pero se mueve en esas fechas, será 1905 también. Y en ambos casos tenemos escenas con un punto circense relacionadas con el circo. Hay una exhibición corporal de alguna manera un poco más vital, podríamos decir. Bueno, y acompaña la tonalidad. Ahí la tonalidad pues está connotando claramente el sentido de lo que se representa. Y ahora vamos a ver una obra del periodo azul en contraste con una obra del periodo rosa que se titulan prácticamente igual. Se titulan Dos hermanas, las del lado izquierdo, y Dos hermanos, las del lado derecho. Y bueno, yo creo que ahí salta un poco a la vista el diferente enfoque. El caso de la izquierda es una pareja desvalida. Probablemente en la miseria, tapada hasta la cabeza, triste, con el alma encogida un poco, bueno, pues, por la melancolía, y el color azul está muy presente, pues adjetivando ese estado de ánimo. Los gestos también hablan por sí solos, ojos cerrados, cabeza gacha. En cambio, la imagen de la derecha, ya vemos ese tratamiento vitalista del cuerpo, desnudos, un punto exhibicionista, el factor lúdico, el factor juego, son niños, están contentos, están jugando. Y la tonalidad acompaña también, un efecto de calidez a lo que se contiene ahí. ¿Qué tal lo ves? Son dos épocas complementarias y que aún no tienen que ver con el cubismo. Aunque sí, queréis, podemos ver algún rasgo lejano que luego ya vamos a encontrar en la época cubista. Como es las alusiones al primitivismo. Ese ojo, esa forma de representar ese ojo, o este cierto aspecto de máscara, que vemos aquí, ya nos acerca un poco a lo que va a ser las representaciones primitivistas de máscaras africanas o de esculturas ibéricas. Bueno, ya lo habíamos hablado con Gauguin, que hay un creciente interés por las civilizaciones primitivas y por los pueblos que todavía no conocen la civilización, de alguna manera están al margen del presente y que por lo tanto tienen una mirada inocente, despojada de lo que son las convenciones del arte académico. Bueno, pues el valor del primitivismo va a seguir en boga y se va a seguir reutilizando de diferentes maneras durante toda esta época. Nos estamos acercando ya al cubismo, estamos allá en una etapa precubista. Este Picasso está dando vueltas a su estilo, está reflexionando, está probando, está experimentando, tiene curiosidad y va trabajando diferentes enfoques y diferentes puntos de vista. Y en este retrato, que es un retrato de una escritora, retrato de Gertrude Stein, se titula, es de 1906, es una intelectual y escritora, bueno, que le encarga un retrato. Si os fijáis, a ver, es muy evidente, esa cara tiene un punto extraño, tiene un punto de abstracción, de inexpresividad, de máscara, como quien dice. Esos ojos nos llevan un poco al concepto de máscara, esa gran frente despejada, ese rostro inexpresivo, un poco petrificado. Esa colocación de los ojos un tanto dislocada, aunque el resto de la representación no se nota nada particular, pero sí el rostro ese concentra gran parte de lo que nos interesa. Este tipo de rostro está en gran parte inspirado en la escultura ibérica. Por ejemplo, los relieves de Osuna se están exponiendo en París en esta época y en el Louvre. Claro, los artistas que pasan por allí, Picasso, por ejemplo, pues se sienten impactados y toman nota y lo llevan a su caso en particular, se interesa por este tipo de obras. ya se incorpora a su bagaje. Experimenta con ellas y va a seguir tirando del hilo, a ver qué sale. Dos desnudos, es de 1906, se titula esta. Y vemos una o dos figuras, no sabemos, casi en la misma posición. Parece como si fuese una figura mirándose al espejo. Un efecto volumétrico muy marcado, muy monumental, muy pesado. Hay algo de Cézanne ahí. Fijaros en cómo se modelan los pechos. Eso es muy, muy, muy cézanneano. Y esa pesadez, ese efecto vasto, bruto, y sobre todo la manera de construir el rostro, es de carácter primitivista. Va mirando a esas máscaras que nos referíamos antes. Pero al mismo tiempo nos insinúa ya un juego con puntos de vista. Un juego con diferentes puntos de vista simultáneos. Quizá hay algo ahí de prefiguración del cubismo en esa doble contemplación de lo que puede ser una misma figura desde puntos de vista diferentes. Multifocal. Sí. Sí, se podría decir así. Perspectiva renacentista es monofocal. La ventana albertiana se contempla desde un solo punto, que es el ojo. El ojo está en un solo lugar. Y así es como se contempla el mundo, ¿no? Pero con el cubismo esa forma de ver se va a destruir. Pero no se va a destruir de una manera intuitiva, casual, digamos, poco, pues eso, espontánea, ¿no? No se trata de exploraciones como podríamos tener en el fauvismo. En este caso, en el cubismo, hay una decisión consciente y deliberada de destruir este sistema representativo renacentista. Digamos que es un programa del propio movimiento. Es lo que se quiere hacer. Hay una conciencia de eso. Bueno, aquí vemos una obra de Braque. Es otro autor. El otro gran autor cubista, junto con Picasso, porque claro, esto no es un movimiento amplio de muchas figuras. Es prácticamente un movimiento que, o sea, una nueva forma de ver que sacan adelante dos autores, especialmente Picasso, pero también este otro, Braque. Este cuadro, que se llama Casas en l'Estaque, es de 1908, es decir, es un año posterior a las Señoritas de Aviñón, y nos recuerda claramente a Cézanne, en esa forma de representar el paisaje a base de volúmenes geométricos. Pero claramente, y esto es lo que os decía antes, volúmenes geométricos que se construyen a base de facetado, estos elementos, estos cambios de tono dentro de una misma área o dentro de un mismo objeto, esto es facetado y es uno de los responsables de crear ese efecto volumétrico, ¿no? Pero luego hay otros efectillos, como este rayadito pequeño, que tiene otro nombre. En Cézanne se le llama plumeado. Yo no sé si aquí se realiza la misma técnica, pero en fin, el efecto es muy parecido. Aquí se aprecia también mucho. Es como un efecto plumeado, rayado. Efecto pluma, como si estuviéramos representando la pluma de un ave. Bueno, y claro, la arquitectura de las casas da mucho juego para representar esos volúmenes geométricos, ¿no? Pero es que lo mismo se hace con el árbol. Se convierte en un cilindro con otros cilindros que sobresalen del tronco principal. Bueno, y de alguna manera vamos viendo como bueno, el color no tiene tanta importancia en este tipo de obras. Un color más bien apagado pasa un poco a un segundo plano en comparación con los efectos volumétricos, los efectos geométricos. Bueno, una pequeña introducción para las señoritas de Aviñón, que es de 1907. En principio, las señoritas de Aviñón, en los primeros estudios, se plantea, según se desprende de estudios y de, no me refiero de bocetos, de estudios bocetos, no de investigaciones. Iba a ser un cuadro con contenido, con significados de fondo. ¿Qué clase de significados? Bueno, pues en el año 1900 y poco, y muy poco, no sé exactamente, Picasso tenía un amigo que se llamaba Casagemas, que se suicida por amor, o según así se considera. Y esto impacta muchísimo a Picasso, y lo tendrá muy presente en muchos momentos de su trayectoria. Este cuadro que está a la izquierda se llama El entierro de Casagemas, es de 1901, y se ha comparado muchas veces con, en cuanto a esquema general y en cuanto a concepción, con El entierro del conde Orgaz. Esto tampoco es cubismo para nada, estamos en el principio de la etapa azul, nos fijamos, es que es un tema triste, es un tema melancólico, que hace referencia pues a un funeral. Un funeral en el que aparecen muchas de estas poses de la etapa azul, cabizbajas, y en el que también aparecen mujeres desnudas. Por esta cuestión de que se suicida por amor, pues se le ocurre meter eso por el medio, porque no sé exactamente la conexión, pero el caso es que el suicidio de Casagemas luego lo recoge en el tema, en el cuadro de las señoritas de Aviñón, que no deja de ser una escena de prostíbulo. Así que vemos por aquí a mujeres desnudas, aquí hay un caballo, no sé, bueno. Esto vendría a ser el inicio de la etapa azul. De hecho, el propio Picasso dice que fue pensando en Casagemas y en su muerte como se puso a pintar en azul. Bien. Las señoritas de Aviñón. Bueno, pues es una escena de principio. En los bocetos de los que hablaba se veía a un personaje masculino entrando en la escena, que de alguna manera vendría a representar a Casagemas, y además entraba con una especie de calavera en la mano. Es decir, estaba planteando claramente un momento mori, recuerda que vas a morir, y por lo tanto un cuadro planteado en estos términos iconográficos, es un cuadro que depende mucho de los sentidos de fondo, que tiene significados atrás. O sea, un cuadro en el que una figura lleva una calavera nos está diciendo que estamos ante un memento mori. Pues eso no quiere decir que sea simbolismo, pero sí estamos trabajando con los símbolos. Y en el momento que trabajamos con los símbolos, eso no podría ser turismo, ¿no? Por decirlo así. Es decir, ese cuadro, ese planteamiento inicial que estaba haciendo Picasso, introduciendo a ese personaje con el recuerda que vas a morir, pero en el escenario del placer, al mismo tiempo, ese contraste, pues digamos que tenía un contenido simbólico, de alguna manera, a ver si encuentro una palabra mejor, una implicación moralizante, ¿no? Podría decirse. Tenía como un mensaje, como una moraleja. Sí, es lo que pasa con todos los mementos mori. Además, tiene que ver con una escena así o no. Cuando hay una calavera por el medio, siempre el aviso a... Recuerda que vas a morir. Pero eso desaparece finalmente. Y al final nos quedamos simplemente con las figuras de las mujeres. Que en origen se dice que podrían referirse a un prostíbulo de la calle Avinyó de Barcelona. Y por eso ese título. Pero al final todo eso pasa a un segundo plano, en gran parte. Y queda todo en un ejercicio formal, de descubrimiento de una nueva forma de mirar a los objetos. Tenemos aquí presentes los elementos alusivos al primitivismo. Las dos figuras del centro, que tienen ese importe más clásico, estarían más relacionadas en términos de inspiración formal. No quiere decir que todo esto tenga un significado, sino que son herramientas para investigar, ¿no? Harían referencia un poco a la escultura ibérica. Mientras que estas otras, la de la izquierda y las dos de la derecha, tendrían más que ver con el arte africano, las máscaras africanas. Bueno, entonces nos encontramos con que... El punto de vista renacentista, el punto de vista único, se deshace, se descompone. Se multiplican los puntos de vista de tal manera que empezamos a ver la realidad desde puntos de vista inverosímiles, hasta el punto de que los propios objetos representados se confunden con el fondo, que también es un primer plano. Es muy difícil ver en esta obra, distinguir en esta obra fondo y primer plano, porque al final todos esos cuerpos quedan reducidos a planos geométricos que llegan casi a quedar despojados de sentido. Bueno, ¿algún comentario? Vale, estos son los bocetos a los que me refería. En alguno hay dos personajes masculinos. La verdad es que no sé por qué, pero veis como uno de ellos entra descorriendo una cortina, que en el resultado final no se aprecia apenas como cortina. Pero sí, el efecto de descorrer sigue estando ahí, la mano sigue estando sobre esa superficie de diferente color, además, que sería el telón que se descorre. Y otro elemento presente que se sigue manteniendo es el bodegón. Este bodegón que está a los pies, es decir, la presentación de una naturaleza muerta, que serían unas frutas. Esto también va a ser una constante en el trabajo de los cubistas. Bueno, aquí tenemos ejemplos de las máscaras que decíamos. La imagen de la izquierda es un cuadro de Picasso que se llama Cabeza de Mujer Durmiente. Es del mismo año que Las Señoritas de Aviñón. Y la imagen de la derecha son máscaras africanas en torno al año 1900. O sea, serían expuestas en torno al año 1900. Bueno, con Las Señoritas de Aviñón nos movemos dentro de un cubismo que le llaman analítico. De alguna manera, nos encontramos con eso, maraña de líneas geométricas entrecruzadas, pero que todavía nos permite distinguir hasta cierto punto lo que vemos ahí, es decir, elementos como un rostro, están todavía presentes. Esta es la descomposición del punto de vista único. Pero en el cubismo sintético que nos vamos a encontrar, otros ejemplos de bodegones. Fijaros en la evolución de Picasso, desde los bodegones más naturalistas hasta los planteamientos más geometrizantes y más propios del cubismo. Esa naturaleza muerta de arriba es de 1906, la de abajo es de 1909. Ya hemos pasado por la inauguración del cubismo, con esas señoritas de Aviñón. Pero esto es el cubismo sintético. Esto nos aleja ya por completo de la descomposición del punto de vista único. Directamente esto es un amasijo de puntos de vista. Nos lleva mucho más allá, hasta tal punto que dejamos de reconocer lo que hay ahí. Pero lo reconocemos porque nos dicen lo que es por el título. Esto no es Picasso, esto es Braque. Se llama Mesa Pedestal y es de 1911. Fijaros cómo se usan mucho las naturalezas muertas porque son temas insignificantes, irrelevantes, que dan mucho juego para trabajar de esta manera y además se repiten insistentemente. Una y otra vez se tira este tipo de temas para jugar a hacer cubismo, ¿no? Aquí ya perdemos por completo la noción de profundidad. Todo casi queda reducido como una especie de bajo relieve. Es como una superficie con entrantes y salientes geométricos, angulosos. Hay un cierto volumen. Bueno, da una sensación de cierto volumen. Hay elementos que dan una sensación de volumen. Por ejemplo, esto se levanta. De alguna manera, vemos efectos de relieve, pero no un verdadero efecto de profundidad. No hay un fondo de verdad. Digamos que es como una superficie plana de la que emergen poquito una serie de elementos geométricos entrecruzados. Es una maraña de líneas geométricas. Entonces, en este caso, por primera vez, Y a diferencia de lo que veíamos en el cubismo analítico, esta visión carece de centro completamente. Es como si tuviéramos infinidad, una cantidad inmensa de puntos de vista que se apelotonan. Pero eso no se puede decir con el caso de las señoritas de Aviñón, donde digamos que todavía prevalece hasta cierto punto ese punto de vista, ese punto de vista único, a pesar de que se planteen vistas o miradas desde diferentes ángulos. Por ejemplo, ver a esta mujer de espaldas, pero verle el rostro al mismo tiempo, que sería uno de esos efectos. Sin embargo, si esto se planteara en términos de cubismo sintético, la descomposición sería total. Estaríamos mirando desde todos lados al mismo tiempo, por decir así. Y esto es un ejercicio más que nada formal, ya os digo, no tiene un trasfondo simbólico de ningún tipo. Un pasito más que da Picasso, que da Braque también con él, es el de inventar otra técnica nueva que no se había utilizado hasta ahora en la historia del arte, que es la del collage. Meter en el medio de una representación recortes y objetos de otro tipo ajenos a lo que sería el óleo o la pintura en sí. Así que ahí mete, en esta obra que se titula Naturaleza muerta con silla de rejilla, de 1912, introduce precisamente pues, un retal de una de esas sillas de rejilla. Seguimos moviéndonos dentro del cubismo sintético, pero se meten elementos que a veces dan un aspecto contradictorio o paradójico, como son, además de las texturas de elementos recortados, o esta cuerda, el propio marco. Son las tipografías. Vamos a ver tipografías en muchas partes. Letras. Y las letras esas aparecen muchas veces sin descomponer. Digamos que, claro, en algunos casos esto da un resultado paradójico, porque si por un lado descomponemos por completo la materia y por el otro plasmamos un retal de este tipo, el efecto es completamente contradictorio, pero buscado al mismo tiempo. Digamos que sería una faceta más de esa infinidad de facetas que se entrecruzan dentro del cuadro. Complicado, ¿no? Un poco complicado. El cubismo. ¿Queréis comentar algo? Si queréis, el próximo día le damos otra vuelta más. Si no quedó muy claro, aunque no sea con las mismas obras, vemos algunas obras más de Braque y de Picasso y lo ponemos un poco más en su sitio. Espera un momento, si quieres para... Bueno. A ver, repito otra vez la pregunta. Sí. Sí. Sí, sí, estas dos. Ah, no, no se refiere a ninguna escultura concreta. Simplemente se trata de que en ese momento, en 1905 o 6, hay una exposición en el Louvre muy importante de escultura ibérica. Ah, las de Osuna, los relieves de Osuna. Me estás preguntando sí. Por eso. Los buscamos aquí.